las tardes, Marcha FM te motiva.
¡Vamos, vamos!
Y te llena de entusiasmo.
¡Excelente, magnífico!
Para que consigas tus objetivos.
¡Yes!
En compañía de Estefanía Lima. Échale morro.
Un espacio para animarte.
Divertirte.
Premiarte.
Contarte lo que te interesa.
Impulsar tus ideas.
Sueños y retos.
De lunes a viernes a partir de las 15 horas. ¡Échale morro! ¡Hey,
girl! A partir de las 15 horas, cada día de la semana, conectamos con la actualidad en Canarias, con la música y con el entretenimiento. Y también, por supuesto, con el mejor emprendimiento. Además, en estos próximos 30 minutos vamos a arrancarlo de una manera espectacular, con proyectos muy bonitos que llegan hasta aquí, en compañía de nuestro compañero José Navarro. Eso sí, antes de empezar, permíteme mandarte el abrazo enorme si es ahora cuando conectas con nosotros. Son las 4 y 6 minutos de la tarde. Yo creo que momento ideal para que comencemos a hablar de emprendimiento. Ahora, no sé si lo sabías, hoy es el Día Internacional del Emprendimiento, José. ¿Lo sabía?
No.
Bueno, pues son las cosas del directo. Oye, hoy vamos a celebrarlo con dos emprendedores muy interesantes. Así que bueno, pues si te parece, vamos a darle comienzo a nuestra sección de emprendimiento.
Tomorrow, oportunidades para el mañana, es patrocinada por Language Campus, expertos en idiomas.
Tomorrow, tomorrow, oportunidades para el mañana, con la colaboración del coach empresarial José Navarro.
Bueno, ahora sí que sí, y ahora ya que él se ha enterado, el rey del emprendimiento se ha enterado, hoy es el Día Internacional del Emprendimiento. ¡Feliz día, José!
Buenas tardes, feliz día también. Me has pillado totalmente, pero bueno, la guardo. La acabo,
bueno, también por si te interesa, ¿eh? Ya casi una friki yo de las efemérides. También es el Día Internacional de la Voz, así que bueno, ya estamos en nuestro día, José. Yo de la voz y tú del emprendimiento.
Total, ha sido entonces el día de los dos. Lo apuntaré para no olvidarme el próximo año.
Exactamente. Bueno, pues para celebrarlo yo creo que tenemos lo mejor que podemos tener: historias, proyectos, ilusiones de emprendedores canarios.
Pues la verdad es que sí, y sobre todo como hablábamos la semana pasada, historias a veces que cuando las personas piensan en emprender creen que tienen que ser cosas que sean muy difíciles, una idea que tenga que ser muy disruptiva o muy innovadora, y al final creo que hoy tenemos ejemplos, ¿no?, de emprendimiento desde las pasiones y desde los gustos, ¿no?, que yo creo que es como realmente pueden salir proyectos o pueden salir pues cosas que realmente al final terminen siendo exitosas y con las que las personas se puedan sentir también pues gratificadas de poder conseguir sus pasiones, de poder seguir sus sueños y de poder, lo primero de todo, generar autoempleo y luego en un futuro igual poder generar empleo para otras personas también.
Súper interesante hablar de este tema porque era el reto que nos planteamos la semana pasada. No sé por qué ahora se relaciona el término emprendimiento siempre con las apps o las llamadas app. Si no tienes un ordenador y si no estás trabajando en cosas de estas, pues parece que no puedes ser emprendedor y no se puede emprender de una forma innovadora, diferente y ser disruptivo desde lo tradicional, desde mercados más tradicionales, ¿verdad?
Totalmente. Hoy debería ser el día de la actitud emprendedora y cuando hablemos el día de la actitud emprendedora, hablamos de cualquier persona que realmente hace algo que le motiva y diferente, ¿no? O sea, desde crear una asociación, crear una empresa, creo que hay que cambiar mucho el concepto, como dices, de emprendimiento, creyendo que vamos a crear el nuevo Facebook o el nuevo Instagram, y simplemente hablar de eso, de actitud emprendedora y unido a la pasión, ¿no? Que creo que es de lo que nos van a hablar hoy las dos personas que nos acompañan.
Bueno, vamos a desvelarlo ya a nuestra audiencia, vamos a decir quiénes nos acompañan y sobre todo qué proyectos tan bonitos traen consigo.
Bueno, lo digo yo, los presento a ellos.
Venga, tú preséntalos, preséntalos.
Bueno, mira, primero tenemos a María, que ella, pues bueno, yo la conocí hace 2 añitos más o menos, tenía un proyecto de moda unido con la sostenibilidad. Ahora afuera nos estaba contando que bueno, que ese proyecto lo paró porque realmente no le motivaba y como hablamos era algo que ese fuego que necesitamos por dentro pues no conseguía encendérselo. Ha seguido su camino sobre lo mismo, que es moda sostenible, pero enfocada hacia otra línea de productos o de servicios. Y también está con nosotros Malcolm. Lo voy a confesar, Malcolm es amigo mío y lo traigo porque para mí es un ejemplo que siempre suelo poner cuando doy formación. Malcolm aquí, donde lo ves, es una persona que durante mucho tiempo, y me va a matar, ha estado estudiando la carrera de economía, ¿no? Uh-huh. Y al final se ha dado cuenta a lo largo de ese tiempo que es algo que no le apasiona. Me queda una, dice. No pasa nada. Es algo que al final no le apasiona, ¿no? Y durante mucho tiempo que fuimos compañeros de trabajo, lo vi con él, ese sufrimiento de intentar hacer algo porque la sociedad te dice que lo tienes que hacer, sí. Pero tú realmente dices, es que me cuesta un montón. O sea, no quiero, ¿no? O sea, al final no me da energía, sino que me la resta. Uh-huh. Y me acuerdo que en muchas formaciones que íbamos de trabajo, se pegaba todo el rato dibujando hasta que por fin asumió, ¿no? que su don o que lo que se le da bien es el dibujo, y de eso, unido a otras cosas que ha tenido alrededor, pues ha conseguido lanzar pues su marca, y hasta día de hoy pues le está yendo bien, y por lo que apunta y las cosas que van a hacer futuro, pues esperemos que le vaya mejor también.
Oye, me encanta. Vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes en esta tarde, pero yo creo que la actitud emprendedora va a ser totalmente fundamental. Bueno, si te parece, vamos a empezar a conocerlos. Empezamos por quien tiene manga, ¿no? Por tu amigo, por Malcolm. Bueno, ¿te parece?
A Malcolm déjalo, que hay confianza. Empezamos por María mejor.
Venga. Bueno, yo te hago caso, ¿eh? Tú dirige. Bueno, vamos a saludar a María Nazcárate. Vamos a pegarnos bien al micro, que es súper importante para que puedan escuchar sobre todo lo bonito que es este proyecto, que además he estado echándole, tengo que reconocerlo, María, un vistazo a las redes sociales, también, bueno, pues a la página, y la verdad es que es una auténtica pasada. Un proyecto bonito, sobre todo muy sostenible, y que no solamente yo creo que te ayuda a ti, sino que ayuda al planeta y nos ayuda a todos un poco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias igual, ¿eh?
Bueno, se llama María, bueno, Mía. A ver, tú mejor pronúncialo tú, porque así lo vas a decir bien de un principio. No me lío yo.
Mía Sustainable Collection.
Bueno, difícil de decir, pero yo creo que lo bonito es verlo y enterarse en qué consiste esta marca.
Bueno, pues es una marca, ya como dijo José, de moda sostenible, y bueno, realmente, o sea, lo que nosotros estamos, nuestro objetivo principal es conseguir hacer una prenda 100% sostenible. Uh-huh. Hoy en día, bueno, yo estuve estudiando fuera y realmente me di cuenta que era muy necesario, aparte, obviamente, que desde el punto de vista del planeta y el cambio climático y todo esto que ya estamos muy acostumbrados y cada vez más a escuchar, lo quería central y quería darle esa importancia a traerlo aquí a Canarias, ¿no? Porque al final hay cositas, pero yo desde mi punto de vista no veo que llegue a cumplirse al conseguir ese producto 100% sostenible, ¿no? Y bueno, podría empezar ahí a hablar ya de muchas cosas sobre este tema, así que bueno.
Bueno, me gustaría centrarme de esto, como te decía, metiéndome en la página, investigando un poquito, y he visto solamente, voy a hablar de la etiqueta, ¿no? La etiqueta que quieres lanzar en la colección de verano de 2019, me parece, ¿no? Una etiqueta que tiene cosas tan interesantes como las recomendaciones que nos suelen habitualmente recomendar, pues yo qué sé, se lava en frío, se tal, no sé cuánto. Pues mira, las recomendaciones que nos dice María y que nos recomienda a través de su marca son realmente espectaculares, como por ejemplo, a ver, voy a decir alguna, preocuparse por la tierra, respetar los trabajadores, comercializar de manera justa, secar al aire libre y arreglar cuando se rompe. Bueno, ahí yo creo que es una buena forma, con tan solo una etiqueta, algo tan chiquitito, de lanzar un mensaje al mundo acerca de lo que en qué consiste tu marca, ¿no?
Sí, o sea, realmente la intención es ser conscientes de toda la producción que hay detrás de una prenda cuando nosotros lo compramos y ya estamos acostumbradas a verlo directamente en la tienda, y realmente, o sea, nosotros queremos transmitir el mensaje de ser conscientes de todo ese recorrido que es muy largo, a veces se nos va de las manos, no somos 100% conscientes de, sí, de cuántos países a lo mejor recorre esa prenda, de quién ha tocado esa prenda, ha pasado por muchísimas manos, porque desde el punto de vista medioambiental hasta el personal, o sea, al final toca todo tipo de sectores, ¿no? Entonces, ser conscientes de todo ese recorrido y que en un momento te pongas en esa situación, ¿no? Y lo puedas divisar, pues yo creo que eso es súper importante, y además es lo que nosotros estamos intentando, pues crear más que nada conciencia, ¿no? Es lo más importante.
Bueno, ¿y en qué momento te surgió la idea de, oye, me voy a lanzar a la piscina, me gusta la moda, también me gusta pues ser una persona que tenga mi empresa, que tenga un corazón también, y decides lanzarte a la piscina? Porque una cosa es tener un proyecto en la cabeza, a lo mejor una idea, pero después decir, oye, me voy a poner, voy a investigar cómo la puedo hacer, la voy a fabricar yo misma, dónde la voy a mandar a hacer, dónde la puedo distribuir, cómo la puedo distribuir. ¿En qué momento nace la idea de consolidar ya ese proyecto?
Bueno, la idea realmente, yo estudié diseño de moda en Madrid, y como ya dije antes, y nada, pues cuando empecé a conocer desde más de dentro la industria de la moda y del camino que llevaba hasta ahora, yo decidí rápidamente que no me gustaba. O sea, no, casi no tuve pruebas a salir a la vida profesional para darme cuenta de eso, y empecé a coger esta especialidad desde tercero de carrera, más o menos. Ya llevaba sonándome, pero 100% desde ahí. Ya mi colección de cuarto fue enfocada directamente a la lana, que bueno, es una de las cosas que más me identifican. Y a partir de ahí, pues ya una vez que finalicé, hice prácticas con una diseñadora ya de especialista en moda sostenible, que la verdad, bueno, aprendí con ella a más no poder, y bueno, fue una experiencia súper linda. Y ahí, pues ya al 100% concienciada, cuando se me dio venir para Tenerife, realmente dije, ¿qué voy a hacer si no es lo que ya tengo claro que quiero hacer? Si no es hoy, es mañana, así que ¿por qué no hacerlo hoy? Y al final así fue la decisión. Después también, bueno, comentar que tenemos yo y mi pareja un huerto ecológico, y al final pues es un poco más estilo de vida, y empezó a ir de la mano, y sin quererlo realmente ya estaba pasando, ¿no? No fue tampoco una decisión de hoy sí, mañana no, fue hoy y ya está.
Perfecto, perfecto. Oye, estamos hablando acerca de la lana y me gustaría que, bueno, pues nuestros oyentes pudieran saber qué es lo que caracteriza a esta marca, qué es lo que van a poder encontrar.
Bueno, empecé con la lana porque al trabajarlo en cuarto de la carrera me di cuenta que me encantaba trabajar con ella, pero hoy en día, o sea, ya aparte he estado haciendo más investigaciones, he trabajado con tinte natural, y al utilizar tanto esta lana, pues me he dado cuenta que como apliques en la ropa, aunque sea ropa más diaria, ¿no? Más convencional o más industrial, le quiero dar ese punto un poco más personal como marca y como punto identificativo mío personal, porque es eso, porque me encanta y porque creo que puede identificar muy bien la idea y la intención de la marca.
Oye, estoy viendo que no solamente se encargan de realizar el tema de bufandas, también veo que también se puede aplicar al modo de decoración. Tienes colchas, también decoración como cuadritos, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no?
Mucho, 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 demasiadas. Uno ya no sabe por dónde, muchas veces ya haces tanto que dices, bueno, no, me tengo que centrar en una cosa porque si no, aquí ya perdemos el hilo muy rápido. Y bueno, al final a mí lo que me interesa es hacer ropa, y ahora mismo hemos empezado desde ese punto para que la gente conozca el material, conozca la lana, conozca estas mantas que son también, o sea, es una pasada, huelen a oveja y todo, o sea, es increíble.
¡Ay, qué maravilla, qué maravilla!
Y luego nada, ya ahora la próxima colección que ya estoy haciendo colaboración con la gallita mía, que es el huerto que llevamos, y estoy haciendo una tirada de camisetas y lo mismo, algodón orgánico, que tengan toda esta filosofía, y ya en breve para verano saldrá la nueva colección, que ya es más industrial, es ropa realmente, dejamos un poco más apartado la lana, pero sí que con apliques, pequeños apliques de esta lana que tanto yo siento que me identifica, ¿no? Ya por hoy.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo más importante, las personas que nos estén escuchando, que les muerda ese gusanillo, que le guste la filosofía que tiene esta marca, ¿dónde pueden acercarse, conocer más acerca de ti y sobre todo dónde puedan adquirir estos productos?
Pues hoy en día yo tengo mi estudio aquí en La Laguna, en la calle José Peraza Ayala, número 5, y ahí nada, pues contactando conmigo por redes sociales, Instagram principalmente, tanto en el mío personal como que es Mía Azcárate, como en el de Mía Sustainable Collection, pues ahí ya podemos concertar cita, y bueno, el día de mañana ahí estaré publicando dónde voy a ir vendiendo, si van a ser tiendas multimarca, mercado, que también es la idea, y bueno, poquito a poco,
pero con mucha ilusión, ¿verdad, José?
Totalmente. ¿Viste las mantas? Apetece estar.
Oye, yo quiero una, ¿verdad? Quiero una, que además yo vivo en el norte y hace un frío que pela, y yo me imagino ya ahí envueltita, digo, qué bueno, así sí se puede ver, por ejemplo, Juego de Tronos a gusto.
Winter is coming con la manta, ¿no?
Exactamente, mía, cómo mola. Bueno, pues vamos a seguir conociendo otras historias. Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias.
Y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, seguimos conociendo historias de emprendedores. Ahora nos vamos a Karamoto Rider, que bueno, pues nos llena de energía, de color. Y Y yo no sé, me llena de buen rollo ver esta página. Me decía, la mía no es tan currada como la de María, pero yo te digo que sí, que tiene lo suyo, tiene su encanto. Muy buenas tardes, buenas bienvenido.
Tardes, buenas tardes.
Bueno, un placer enorme tenerte por aquí porque, bueno, pues la verdad es que hemos traído muchos proyectos, pero ninguno, pues, de esta categoría, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es Karamoto Rider. Ya sabemos un poco la historia, la precuela, pero vamos a saber qué es en la realidad ahora mismo Karamoto Rider.
La realidad es un proyecto personal que, como dijo José, era algo como propio que yo tenía.
¿Sí?
Y que salió de la nada. O sea, uh-huh. Hace 2 añitos más o menos, yo tuve una lesión de hombro bastante fuerte. Y bueno, mi amigo sabe que yo he tenido muchos problemas con los hombros. Uh-huh. Pero esta fue especialmente fuerte porque me dejó más de un mes de baja. Sí. Y no podía mover el brazo porque se me había salido y bastante fuerte. Y en esa época, plena crisis de los 30, pues, porque acababa de cumplirlos y sí. Estaba en esa época, empecé a ver dibujantes que se uh-huh. promocionaban en YouTube. Y con un amigo, o sea, cómo nació todo fue que un amigo me empezó a enseñar y a valorar varios de estos dibujantes. Y yo les veía que eran buenos, pero no tan buenos.
Uh-huh.
No digo que yo sea mejor, porque eso no, pero sí que les veía muchos fallos. Pero lo que luego vi fue la base de seguidores que tenían uh-huh. y que ellos estaban comercializando el producto.
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde me dio el clic y dije, joder, yo creo que puedo dibujar, pero nunca lo he demostrado. Porque al final lo que José decía, yo al final dibujaba en reuniones, ¿sabes? Nunca dibujaba de verdad, nunca le dedicaba tiempo. A raíz de que me recuperé del hombro, empecé a probar un poquitito cómo dibujar y empecé a enviarles los dibujos a mi hermano. Y mi hermano es muy friki, así como yo, le gusta todo esto. Y se enfadaba conmigo, me decía, pero es que siempre haces lo mismo, solo dibujas 15 minutos, una hora, pero nunca le dedicas
sí.
dibujos de verdad. Y es verdad, nunca le había dedicado tiempo a dibujar. Y entonces me dio el clic fuerte, fuerte, fuerte.
Uh-huh.
Y le dediqué 7 horas a un dibujo.
Uh-huh.
Y después de 7 horas vi que se me daba un poco. El siguiente dibujo fueron unas 8 horas. Me salió de puta madre.
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde decidí empezar a probar lo del dibujo. Después yo era compañero de trabajo de José y José siempre me daba caña porque yo siempre decía que tenía una idea de hacer camisas con dibujos,
uh-huh.
con dibujos hechos por mí, y él siempre decía, pero es que siempre dices lo mismo, pero no haces nada, no haces nada, no haces nada. Hasta que llegó ya mi hermano también y mi novia, que tenía uh-huh. una empresa de eso, y empezamos a traspasar los dibujos primeros que hacía a camisas.
Uh-huh.
Y así es como nació en un primer momento lo que es la marca Karamoto.
Uh-huh.
Fue bien, fue bien, fue bien. Me operaron del hombro después de un año y en medio de la operación ya me planteé otro rollo, que era vender mis dibujos, no como camisa, sino simplemente como dibujo, como lo que ven ahí.
Uh-huh.
Y entonces me planteé prepararme para lo que es el evento este, la DLP,
uh-huh.
que fue hace 8 meses, 9 meses, que ahora se vuelve a hacer la edición. Y fui a ciegas. Me gasté prácticamente lo que cobraba en mi trabajo, me lo gasté en camisas, láminas y tal. Y cuando empecé a mirar los gastos, me había excedido y me arriesgaba un montón. Y entonces mi planteamiento era recuperar el dinero. Pero fue también que dupliqué lo que me había gastado y ya ahí se abrió una ventana. Vendí más de 200 dibujos y ya dije, vale, esto va en serio. Pero
sí.
bueno, pero vamos a ver si a la gente le gusta.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos 8 meses? Que ya he ido a 7 eventos.
Uh-huh.
Los 7 ha sido un éxito bestial.
Uh-huh.
Si no he sido el artista que más ha vendido, he sido de los que más ha vendido siempre. Ya he ido a la península y ahora mismo tengo confirmados varios eventos, tanto a nivel nacional y uno, como le dije a José, a nivel internacional. Aún así hay que entender que esto es el comienzo. Yo ahora mismo lo que me estoy dando es a conocer,
uh-huh.
pero sí que está siendo bastante, bastante potente por ahora.
Bueno, podemos decir muchas cosas acerca de esta historia y es que me siento como que he atendido a las clases de José y he visto ahí un montón de cosas que me ha explicado poquito a poco acerca de los emprendedores. Por ejemplo, el miedo, el riesgo, el tomar decisiones, el dedicarle mucho tiempo y el testear el mercado también, ¿no? Yo creo que ha sido una muestra bastante grande de lo que viene siendo una actitud emprendedora y lo que viene siendo también un emprendedor. Estamos aquí revisando, acotillando un poquito tu página de Instagram y oye, aparte de que tener un montón de seguidores, también muchos me gustas, se ve que el producto funciona y que gusta, ¿eh?
Sí, el tema es ese, que la realidad es que lo que me he dado cuenta es que el estilo de dibujo que hago uh-huh. suele gustar. Pero también es verdad que mi nivel de dibujo nunca es el más alto entre los artistas. De
sí.
hecho, siempre lo digo, hay artistas muchísimo mejores. Pero la suerte que tengo es que lo que yo dibujo es lo que me ha gustado a mí siempre. De
sí.
hecho, siempre he sido muy friki, y lo digo con bastante orgullo,
uh-huh.
de todo lo que dibujo.
Sí.
Y tengo la suerte de que es lo que vende.
Entonces, ¿sobre qué temas dibuja? Porque todavía no has dicho sobre qué dibuja.
Dibujo sobre Dragon Ball, con todas sus variantes, Dragon Ball Z, sí. Dragon Ball mucho, temas de cómics superhéroes, que es lo que sí. más me gusta realmente, y también de otros tipos de cosas relacionadas con dibujos animados y
veo
y
aquí anime. Tortugas, ninja, sí, veo de un poco de todo.
De todo. Eso es lo que me gusta a mí, sí. es la esencia. Uh-huh. Después, pero es importante también eso, que realmente mi nivel de dibujo, bajo mi ojo, no es tan bueno como de muchos artistas, pero sí es verdad que cuadro mucho con mis ilustraciones lo que le gusta a la gente. Pero no lo hago adrede, es decir, hago lo que me gusta a mí y luego vende. También es verdad que mi trabajo me ha permitido que sea buen vendedor, con lo cual si alguien se acerca a mi mesa a mirar mi dibujo, pues acabo vendiéndoselo porque sin querer lo hago. Pero es todo una mezcla. Y la realidad es que cada dibujo conlleva un riesgo bestial. Y cuando uh-huh. empiezo un dibujo, yo no sé si lo voy a vender. Uh-huh. Y hay dibujos ahí que tienen 70 horas de trabajo. Y 70 horas de trabajo sin recibir un euro, hay que hacerlo. Y el problema es ese, que mientras estás en ese momento, tú estás dibujando, tú no vas a saber si va a cuadrar, si le va a gustar a la
sí,
gente.
Sí, es verdad.
Te arriesgas en cada dibujo. Es verdad que a raíz de lo del primer evento al que fui y la gente que yo conocía, por ejemplo, mi hermano y mis amigos, les gusta mucho este tipo de cosas, pues yo les preguntaba, aparte de mi propia uh-huh. forma de verlo. Pero sí que se pasa mal. O sea, no es un proceso divertido. O sea,
nadie dijo que sería fácil, ¿eh? No. Es duro. Pero bueno, yo creo que al final ha tenido, o está teniendo un buen resultado, que yo creo que es lo interesante. Trabajar duro, como bien también decía María, en un proyecto que te gusta, que te ilusiona, que te apasiona, porque al final todos los trabajos necesitan dedicarle horas, pero si estamos trabajando por algo que nos gusta, que realmente nos mueve, yo creo que es mucho más sencillo también, ¿eh? Aunque te juegues y mucho. Oye, estoy viendo por aquí cositas interesantes, porque yo creo que también hay un corazón detrás de esta historia y lo planteas también en las redes sociales. Estaba viendo aquí la publicación que hiciste cuando se acabó el Mogán Young Fest del 2019 y estaba viendo, contando cómo relatabas, cómo había sido la experiencia, ¿no? ¿Cómo sí, fue sí. ese momento?
Yo siempre, cuando acabo un evento, explico un poquitito cómo ha salido para que la gente sepa si ha ido bien o mal. Uh-huh. Por ejemplo, si va mal, lo pondría, todavía no me ha pasado, pero pondría, uh-huh. bueno, no ha ido tan bien. O sea, no voy a poner que vaya mal. Pero la realidad es esa, que intento decir, y soy bastante sincero, si uh-huh. un evento es flojo, digo, bueno, no ha habido mucha gente o lo que sea, pero me gusta que la gente que me ha visto uh-huh. y lea luego la publicación, pues que se vea agradecido. Y yo agradezco a todo el mundo, a los que me ayudan detrás del dibujo, que sobre todo mi novia con su empresa, porque ella tiene una empresa donde hago casi todo esto, uh-huh. y la gente que ha estado ahí. Al final, quiera, es un, aunque la mano la muevo yo, sin toda la gente que me apoya, es imposible que siga dibujando. Porque sí, lo que te digo, son demasiadas horas, y si no vendes el dibujo, no te vale la pena, ¿sabes? Ir a estos eventos. Porque, bueno, no lo he dicho, pero yo trabajo en otra cosa, con lo cual sí. mi tiempo de descanso lo dedico a dibujar. Uh-huh. Es como un trabajo, no es, ay, voy a dibujar un ratito, sino es, tengo que dedicarle tanto tiempo para sacar un producto que pueda vender. ¿Y qué es lo que te quería decir con esto? Ah, vale, entonces, cuando tú vas a un evento, estás 12 horas del tirón casi, 3 días o 4 seguidos. Es una reventada. En la cual tienes que estar de cara al público y con un producto propio. Y tienes que tener más cuidado que en tu propio trabajo normal, porque al final, quieras o no quieras, yo le pongo más emoción a esto que cualquier otra cosa.
Sí, sí, y además que tienes que escuchar los comentarios y ellos no saben si tú eres el autor o no, o que estás ahí a lo mejor vendiendo y a lo mejor, pues esto no me gusta nada, pues. Y tienes que escucharlo y duele, y es como un bebé, porque lo hiciste tú. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que algo muy interesante sería decir dónde te podemos ver, dónde podemos comprar esos dibujos, esas camisetas, dónde podemos acceder acerca y conocer un poco más acerca de Karamoto Rider.
Ahora mismo, eventos del mundo relacionados con TLPs, eventos a nivel que sean de cómic, uh-huh. que me apunte, que voy avisando por el Instagram. Y todo uh-huh. lo gestiono a través del Instagram, que es Karamoto_Rider. Uh-huh. Y todavía no hago envíos, todavía no hago trabajo personalizado, solo voy a eventos. Uh-huh. Porque por la falta de tiempo, o sea, prefiero especializarme, que la gente me vea y que los eventos me vayan bien, a intentar abarcarlo todo y no hacerlo bien.
Bueno, a lo mejor es el siguiente paso.
El siguiente
cuando
paso.
Tomes el siguiente riesgo, a lo mejor pues ya abres un nuevo nicho de mercado, como diría José, en términos emprendedores. De emprendedores.
Sí, como bien dices también, hemos visto muchas de las cosas a lo largo de lo que llevamos hablando en estos programas, ¿no? y al final, bueno, una de esas es la el foco, ¿no?, que, uh-huh, que tenemos que tener. Lo hablaba María antes también, ¿no?, es decir, me gustaría hacer muchas cosas, pero a veces tengo que mantener el foco sobre algo que realmente quiero producir, y más muchas veces cuando son una persona sola, que es la que está detrás de todo el trabajo que se hace. Aunque muchas veces los emprendedores, cuando hablamos de nuestro proyecto, hablamos de nosotros,
sí,
y realmente ese nosotros somos nosotros mismos, sí, multiplicado por muchas veces, ¿no?
Y es la verdad, yo creo que nos pasa absolutamente a todos, porque lo hacemos, digo, nosotros somos una entidad única que, claro, pues me lo vendo, me lo guiso, me lo como, lo hacemos todo nosotros mismos.
Nosotros, sí.
Exactamente.
Eso es algo que creo que, no, que nos pasa aquí a los cuatro, incluyéndote, sí, a ti también. Y después creo que poner algo en valor, y que es muy importante, y que creo que comparten ellos dos, y contigo también, ¿no?, y conmigo, por supuesto, al final son esas personas que tenemos al lado, ¿no?, que nos acompañan. Por ejemplo, María hablaba de la gallinita mía, que yo le iba a comentar si no la hablaba ella. Soy muy fan, porque con su pareja al final lo que van publicando es el día a día de cómo tienen ese huerto ecológico. Y al final, yo soy fan porque a mí me encantaría tener un huerto ecológico. Sé que tiene mucho trabajo, pero si algún día lo inicio, pues seguiré los pasos que han ido publicando ustedes también, y al final es un perfil emprendedor. O por ejemplo Malcolm con Raquel, que con su empresa Social Maker, que está aquí en La Laguna, pues al final tiene todo ese apoyo que le hace mucho más fácil el poder producir, o el poder trasladar esos dibujos pues a lámina, alfombrillas para, sí, para el rato, las camisetas y demás. O en tu caso pues también tienes a Miguel, ¿no?, que al final pues, sí, te acompaña, sí, sí, en el proyecto, y que eso pues es muy importante, ¿no?, tener a alguien al lado pues que sume y que al final complemente ese trabajo que nosotros estamos haciendo, sobre todo cuando estamos solos, ¿no? Y al final pues necesitamos que cuando entramos en esos procesos de crisis, y que nosotros con nuestra empresa y nuestros trabajadores, que somos nosotros mismos, sí, no nos podemos también automotivar, pues que tengamos a alguien al lado pues que conozca lo que pasa a una persona cuando, sí, está emprendiendo, y que sea ese apoyo de nosotros también. Así que bueno, saludo especial, yo creo que para las cuatro parejas que nos acompañan,
sí, sí,
¿no?,
sí,
y ponerlos en valor. También me puse un poco romántico, lo siento.
Bueno, es que hoy José tiene esas variantes. La semana pasada me entró aquí con un tema del fuego del emprendedor, y hoy me habla de la pareja. O sea, hoy estamos románticos en esta sección. Oye, José, me ha encantado lo que me has traído hoy. Además, quiero que se repita nuevas historias como estas. Oye, me gusta, tienen corazón detrás, hay una historia bonita detrás, y podemos, yo creo, que hacer que muchas personas, que a lo mejor también, como el caso del compañero, pues a lo mejor están atrapados en su realidad, que yo creo que es una cosa que nos pasa muchísimo. Yo estudié Derecho, por ejemplo, y mira, al final el mundo de la comunicación ha sido mi salvación. Me ha encantado y me gusta muchísimo más que el Derecho, y al final, pues eso, hay que lanzarse a la piscina, y esta vida es una sola. Y ya que estamos, filosofamos y lo decimos, hay que vivirla como mejor sepamos y nos vaya mejor, ¿vale?
Por lo menos intentarlo, ¿sabes?
Por lo menos intentarlo,
sí. O por lo menos descubrir qué cosas son las que nos apasionan y en qué cosas somos buenos, ¿no? Y decir, oye, pues que lo voy a intentar durante 2 o 3 años, pues son 2 o 3 años de mi vida que, si gano menos dinero, si me puedo permitir menos lujo o lo que sea, lo hago, pero por lo menos intento aquello que es lo que me apasiona. Malcolm decía, no, la crisis de los 30, bendita crisis de los 30, yo la,
sí,
tuve a los 29.
Pues sí.
Yo dije, no voy a esperar a los 30, prefiero tener los 29, ¿sabes? Hacer los cambios, sí, que tengo que hacer, y los 30 los voy a empezar con
a
fuerza,
grande,
¿no?
Sí.
Pero esas crisis, esos momentos de bajón, que no son malos muchas veces, son los que nos permiten, pues, alguna manera resurgir. Y una cosa que me gustaría también es, y lo voy a buscar, son personas, no jóvenes como ellos, que es muy importante, sino creo que se olvidan las personas senior, ¿no? Personas,
sí,
que muchas veces tienen 40, 50 años y que se creen que no son capaces de poder salir de lo que tienen y reinventarse, ¿no?
Sí, se pueden redescubrir y sacar una segunda etapa, una segunda vida paralela en el momento laboral, en lo personal, por supuesto, pero también en lo laboral. Oye, podemos tener muchas facetas, y aunque fuiste economista en tus primeros 15 años, oye, los segundos 15, ¿por qué no vas a poder hacer otra cosa? Y en los terceros también.
Y no importa la edad.
Y no importa la edad. María, ¿quería apuntar algo?
No, bueno, yo quería decir lo tanto que se aprende, ¿no? Eso que está diciendo José, que al final muchas veces lánzate a la piscina, empieza a hacerlo, porque todos pensamos muchas veces en ponernos a trabajar, ¿no? Antes.
Sí.
Y ya dejar el tema de arriesgarnos un poco. Bueno, cuando sepa más, pues ya más riesgo.
Sí.
Yo, o sea, desde mi punto de vista y mi experiencia, al final, lo que más he aprendido es haciéndolo yo. O sea, al final tú estás intentando hacerlo todo como hice nosotros, y ese nosotros es tan importante porque tienes que saber un poquito de cada cosa para poder empujar para adelante, por lo menos en el inicio, y después, bueno, el día de mañana si buscas un trabajo o algo, al final esto, quieras o no, suma, y suma muchísimo, y hoy en día creo que es muy importante destacar que gracias a Dios cada vez más se está valorando en el ámbito laboral, y entonces al final ni hay edad ni para antes ni para después, o sea, siempre estás a tiempo. Uh-huh.
Bueno, con esta reflexión, José, pues yo creo que tenemos que cerrar la sección de hoy. La semana que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes una idea remota acerca de lo que vamos a tener la semana que viene?
Por supuesto. No sabía que hoy era el Día del Emprendedor, pero lo que vamos a hacer la próxima semana, sí que lo sé. Bueno, el fin de semana, disfrutar, ¿no?
Disfrutarlo. El fin de semana larguísimo, además.
Por supuesto. Yo es la recomendación que le hago a todo el mundo. Olvídense de emprendimiento el fin de semana, sí, y desconecten un poco, que a veces es importante también descansar, desconectar, sí, y cargar pilas. Y la próxima semana hay un evento que se llama Futurismo Canarias. Uh-huh. Va a ser en el Arona, bueno, el día 25, que es jueves, va a ser en el Auditorio Infanta Leonor, en, sí, Los Cristianos, y el día 26 va a ser en el Arona Gran Hotel. Uh-huh. Es el evento de turismo más importante que hay en Canarias, vienen, uh-huh, ponentes a nivel internacional y nacional también, y luego el día 26 van a haber diferentes talleres, uh-huh, y workshops a los cuales se pueden participar. Si entran en futurismocanarias.com pueden ver la información ampliada. Yo voy a estar ahí, uh-huh, con mi empresa, con Tubity, con, uh-huh, el Centro Creativo, donde nosotros, es decir, yo voy a hacer un taller, es broma, dedicado a la innovación junto con la gamificación, con un juego que se llama Binacle, uh-huh, y bueno, ya que voy a estar desde ahí, creo que es mejor igual hacer el programa el jueves,
sí,
si te viene bien.
Ser, por supuesto.
¿Has visto cómo quedamos en directo ya y planificamos las cosas? No, y hacemos el programa desde ahí. Entonces, bueno, intento que entre la organizadora y veo qué ponentes de los que estén en el evento pueden participar, entrar. Perfecto. En antena, y como no lo voy a poder atraer desde aquí, lo siento, lo hacemos desde el sur.
Me parece perfecto, así no me traes un poquito de calor hasta la laguna, y bueno, pues lo disfrutamos, y sobre todo hablamos un ratito de proyectos que es muy interesante que la gente lo conozca para que también se anime y bueno, pueda también sacar esos proyectos que tienen ahí escondidos, porque todos tenemos un yo emprendedor dentro, y el objetivo final de esta sección es eso, que lo puedan descubrir y lo puedan sacar adelante.
Y que podamos escuchar personas que nos inspiren, ¿no? Y que puedan inspirar a los oyentes. Y por eso lo último que me tenía, uh-huh, apuntado para hoy es que al final, si algún oyente cree que él también es un ejemplo, conoce a alguna, sí, persona que sea un ejemplo y que quiera venir a contar un poco su experiencia, pues que se pongan en contacto, pues a través de la página, ¿no? De Facebook de Marcha FM, a través de la web. Uh-huh. Mi correo es josenavarro@tubity.es, que ahí también me pueden escribir. Uh-huh. Y de alguna manera que no tenga que buscar yo siempre la gente, porque al final busco en mi círculo, sino que al final oye, me sorprenda y venga alguien que no
hacemos
conocemos,
¿no? El llamamiento oficial, oye, el que se quiera venir hasta aquí, nosotros le damos altavoz, micrófono, para que pueda contar su proyecto, y si en algo podemos ayudar, porque a lo mejor también está escuchando a alguien interesado y también es un potencial cliente que ahora mismo es súper necesario, porque al final sabemos que nuestro proyecto vale cuando el mercado dice que sí y lo compra, así que bueno, pues desde aquí llamamos a ese mercado que para que nos compren a nosotros, exactamente, y nosotros podemos sentirnos muchísimo mejor.
Y que vengan, sobre todo personas que sean de mayores de 40 años para el siguiente programa, uh-huh, que podamos dedicárselo a ese perfil senior, uh-huh, y podamos tener aquí diferentes ejemplos también, creo que sería ideal.
Bueno, pues con esta invitación y sobre todo agradeciendo a los chicos que nos han acompañado hoy, deseamos muchísima suerte en sus proyectos y que cuando quieran venir, oye, a contarnos novedades, presentaciones de nuevas colecciones, cuando tú hayas dado tu segundo paso, bueno, pues estamos aquí abiertos en Marcha FM y en esta sección con José Navarro para contar estos proyectos que nos ilusionan y que nos hacen muy feliz trasladar a nuestra audiencia. Nos vamos y será hasta la semana que viene, José. Gracias.
Hasta la semana que viene. Gracias a ti.
Tomorrow, oportunidades para el mañana, es patrocinada por Language Campus, expertos en idiomas.